Vamos sin más a pasar a meditar en la palabra de Dios. Y hoy nosotros comenzamos una nueva serie en nuestra iglesia. Esta va a ser la primera vez de muchas que vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Desde que el Señor me llamó al ministerio, siempre he pensado en predicar esta epístola. Y le soy sincero, hermano, la veía como un monte alto, difícil de escalar. No solo por la profundidad, ¿verdad?, la que tiene esta carta, sino usted sabe que, bueno, nosotros predicamos Efesios, eran 6 capítulos y nos tomó 2 años y algo. Esta tiene 16 capítulos, ¿qué le parece? O sea que están preparados ya para una larga serie en Romanos. Pero nada, es el tiempo del Señor. El pastor Mayen predicó esta serie en nuestra iglesia y fue una bendición, y esperamos que lo va a hacer otra vez en esta oportunidad que vamos a ir a través de ella. Quiero leer, en la mañana de hoy solo vamos a hacer la introducción, una vista panorámica. Voy a leer versículo 1 y versículo 16 y 17 para introducir este tiempo y vamos a orar al Señor. Leo versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ese es el título que le hemos puesto a la serie, porque de eso se trata la carta. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oramos, Padre, con regocijo en nuestros corazones nos acercamos a ti en esta hora, gozoso, Señor, de este privilegio de estar reunidos en tu nombre. Oh Señor, tú nos has dado preciosas promesas para la reunión de tu pueblo, y nosotros esperamos en ella en esta mañana. Deseamos ver y obrar con poder en medio nuestro. Deseamos, Señor, que tú te glorifiques, bendiciendo, edificando tu iglesia, añadiendo a tu iglesia aquellos que tú has llamado, escogido, y que has de traer a la fe y a la gracia que es en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo. Dirígenos, Señor, y habla a todos, a nuestros corazones, de una manera especial en esta mañana, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La carta a los Romanos es posiblemente el libro de la Biblia más importante. No es que estamos menospreciando los demás libros de la Biblia, por supuesto. Sin embargo, la epístola a los Romanos ha tenido el mayor impacto a través de la historia cristiana. Prácticamente todos los avivamientos en la historia del cristianismo han estado de alguna manera relacionados a la epístola a los Romanos. Se deben a un redescubrimiento o un énfasis que se ha puesto. El ama José Mayen enseña la epístola a los Romanos. Un autor que no sé si usted conoce, se llama José Mayen Maya, escribió un libro bosquejado sobre la epístola a los Romanos, y él dice sobre esta carta, cito: esta gran epístola escrita por el apóstol Pablo ha sido y seguirá siendo el libro por excelencia del Nuevo Testamento. Nunca antes algún documento había producido efectos tan profundos en la vida espiritual de los que la han leído como esta carta del apóstol Pablo a los Romanos. Termina la cita. Y ciertamente es una realidad. No solamente, como les dije, Romanos ha sido el fuego que ha llevado a los avivamientos a través de la historia, sino que ha producido un impacto tremendo en la vida de hombres que han sido claves en la historia cristiana. Por ejemplo, les voy a dar 3 ejemplos de personas que vinieron a la fe por medio del libro Romanos y que impactaron el cristianismo para que nosotros lo tuviéramos como es hoy, lo entendiéramos como lo entendemos hoy. Uno de ellos fue San Agustín. Agustín era un hombre muy moral, de hecho, conocido por sus adulterios y su vida fornicaria y llena de lascivia. Era un hombre muy moral y eso lo había detenido mucho tiempo de venir a Cristo, pero se convierte precisamente con un encuentro con la epístola a los Romanos, un encuentro casi místico. Él estaba en el jardín de un compañero, de un amigo que era cristiano, y mientras él esperaba a su amigo en el jardín, oyó unos niños en el jardín de al lado que mientras jugaban gritaban: toma el libro y lee, toma el libro y lee, toma el libro y lee. Y él hizo así, miró hacia una banqueta que había en el jardín donde había un rollo, y él lo tomó como que era él, que alguien le decía: toma el libro y lee. Y abrió el rollo y era la epístola a los Romanos. Y leyó específicamente donde abrió el rollo, fue en Romanos capítulo 13, versículos 12 y 14, donde la Biblia dice esto: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y fue con esa palabra que el Señor impactó su corazón. Él lo vio como un llamado directo a Dios, a Él. Abandona esa vida de pecado y vístete de Cristo. Y así viene a la fe Agustín de Hipona, que si usted no lo sabe, es posiblemente el más grande teólogo de la historia cristiana. De hecho, todos los grandes teólogos a partir de Agustín, lo que han hecho es refinar la teología de Agustín. Eso es lo que han hecho. Pero él fue que sistematizó la teología cristiana, básicamente como la tenemos hoy, especialmente los aspectos relacionados con la salvación. Pero no solamente Agustín de Hipona fue impactado y traído a la fe por este libro, fue también este libro que el Señor usó para traer a la fe a Martín Lutero. Agustín vivió alrededor de los años 400 después de Cristo. Martín Lutero vivió en los años 1500, saliendo del periodo del oscurantismo. Martín Lutero tenía una historia completamente diferente a la de Agustín. Este era un hombre atormentado por la carga de su pecado. Mientras Agustín vivía en el libertinaje sin ningún problema, Martín Lutero vivía atormentado porque él sentía que sus obras no eran suficientes para agradar a Dios, lo cual es verdad. Él simplemente estaba consciente que él no llevaba, que él no cumplía la medida de lo que Dios demandaba de los hombres, y vivía atormentado por eso. Y fue esa batalla con su propio pecado que lo lleva a convertirse en un monje, tratando de, con su religiosidad, aplacar el disgusto que él sentía de Dios, porque él no era el hombre que Dios dice que todos nosotros debemos ser en la Biblia. No era perfecto, como es la demanda de Dios en la Biblia para los hombres. Y fue siendo un monje, de hecho ya muchos años como monje, nunca había abierto la Biblia, pero siendo un monje, otro monje superior a él le recomendó que estudiara la Biblia. Y él comenzó a leer la Biblia, y cuando llegó la epístola a los Romanos, él entendió lo que es el corazón mismo de esta epístola y del Evangelio, que es la doctrina de la justificación por la fe. Martín Lutero entendió que no son los esfuerzos humanos los que salvan al hombre, que el hombre no puede hacer nada, no puede y no tiene que hacer nada. Ya Cristo lo hizo todo. Cristo en la cruz murió, pagó el precio del pecado, de tal manera que lo único que necesitamos para ser aceptos delante de Dios, para ser recibido en su presencia, es reconocer que somos pecadores, reconocer que Cristo es suficiente para salvarnos y clamar a Él. Y cuando Martín Lutero entendió esa verdad, la doctrina de la justificación por la fe sola, por la gracia y no por los méritos humanos, eso lo liberó. Él encontró paz para su alma. Y fue, de hecho, esa doctrina la que llevó al famoso movimiento protestante que encabezó Martín Lutero. Pero fíjese que Martín Lutero se llama movimiento protestante porque era una protesta contra la enseñanza católica romana de que el hombre se tiene que salvar por su religiosidad o por comprar indulgencias. Él estaba, era recobrando esta verdad y diciendo: no, el hombre no puede pagar su salvación, el hombre no puede trillar su camino al cielo. La Biblia enseña que es solo por la fe, cuando pongo la fe en Cristo soy perdonado, soy salvo. Y eso llevó a la reforma protestante, el difundir esas ideas. Pero 200 años más tarde, los años 1700, John Wesley, un hombre con otra historia completamente diferente, un hombre nacido en la iglesia anglicana, cristiano desde chiquitico, como los aguiluchos, que son aguiluchos desde chiquitico. Ese era cristiano desde chiquitico. Pero a la edad de 30 años, estando en una reunión donde se estaba precisamente comentando el libro a los romanos, siguiendo, por cierto, el comentario de Martín Lutero, John Wesley se da cuenta que él no era cristiano nada. Él se había pasado toda su vida en la iglesia, siendo un niño de iglesia, un joven de iglesia, un hombre de iglesia, haciendo todo lo que hacen los cristianos, pero él no era cristiano. Y en este caso, la razón como él llegó a eso fue a través de ver cómo Pablo describe en el capítulo 8 de Romanos los afectos de un cristiano hacia Dios. Y él decía, yo no tengo esos afectos. Yo me he pasado toda la vida en la iglesia, pero yo no tengo esos afectos hacia Dios. Y eso Dios lo usó para traer a John Wesley a la verdadera fe en Jesucristo y ser salvo. Y comenzó entonces él a hacer esta reforma en la iglesia anglicana, a enseñarle a la gente que no basta con que tú naciste en el cristianismo y tienes toda la vida viniendo a la iglesia, sino que tú tienes que tener ese encuentro real con Cristo, donde te reconoces un pecador, lo ves como tu salvador, como lo más glorioso que puede haber en tu vida. Y esa es la experiencia de conversión. Y ese movimiento que él comenzó, que también intentó ser una reforma dentro de la iglesia anglicana, es lo que más tarde se convierte, junto con Whitfield, que fue de hecho quien inició ese movimiento, Wesley solo lo siguió, allí comienza el movimiento metodista que tenemos hoy. ¿Y cuál es el punto? Yo pudiera citarle muchísimos ejemplos de hombres que fueron impactados por esta epístola, hombres como estos que dejaron una huella en la historia cristiana, que el cristianismo pasó a ser otra cosa después de ellos, o volvió a ser lo que debió ser originalmente y lo que era originalmente. Pero he cogido estos tres porque, si usted se fija, eso encierra básicamente todas las personas que van a venir necesitando de Cristo a esta iglesia en algún momento. Personas sumidas en una vida de pecado, sumergidas en la inmoralidad. Personas religiosas que creen que se van a ganar el cielo por sus buenas obras, o simplemente cristianos culturales, como hay muchos en la iglesia, jóvenes que han nacido en un hogar cristiano. Ellos asumen que son cristianos porque ellos nacieron en un hogar cristiano. Y sin embargo, lo que Dios usó para que esos tres tipos de personas, que como le dije, va a incluir la gran mayoría de gente que va a estar expuesta cada domingo a esta carta, que todavía no conoce al Señor, y fue esta carta precisamente que Dios usó para traerlo a la fe. Y es lo que nosotros esperamos que va a pasar, que en la medida que nosotros estudiamos esta carta, recobramos la gloria del Evangelio de Jesucristo. El Señor va a hacer grandes cosas, trayendo más almas a Cristo, pero también afianzando, fortaleciendo la fe de los que ya somos cristianos. Y es con ese sentir que hoy comenzamos el estudio de esta carta. Le dije, no vamos hoy a entrar directamente a la exposición. Para lo que nos visita, lo que nosotros solemos hacer es tomar la Biblia y vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, exponiendo las cartas de la Biblia. Así hemos hecho de la mayoría de las cartas. Se ha expuesto también aquí el Evangelio de Juan y otros libros de la Biblia, incluso del Antiguo Testamento. Eso es lo que vamos a estar haciendo cada semana, empezando en la próxima oportunidad en el capítulo 1, versículos 1 al 7, que es la primera sección de la carta. Pero hoy simplemente quiero darle una vista panorámica. Vamos a hacer una introducción y quiero comentarle tres cosas, o que hablemos de tres cosas sobre esta carta. Primero, hablar un poquito más sobre la importancia que tiene la epístola a los romanos y por qué la hemos escogido. En segundo lugar, vamos a ver el propósito por el que fue escrito esta carta, por qué Pablo escribe, a quién le escribe, y vamos a ver el bosquejo general, cuál es la secuencia de pensamiento que sigue la carta. Hablando de la importancia, usted puede ver la importancia de esta carta, o está sugerida, de hecho, por el lugar que ocupa en su Biblia. ¿Dónde está la epístola a los romanos en el Nuevo Testamento? Está encabezando la sección de las epístolas. Usted sabe que el Nuevo Testamento comienza con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que nos narra la historia de Jesús, o mejor dicho, como alguien ha dicho, los evangelios son una narración de la pasión de Cristo con una larga introducción, porque los evangelios, si usted se fija, todos hablan más de la muerte y resurrección que de todo lo demás, que de toda la vida de Cristo, porque ese es el evangelio, que Cristo Jesús vino y murió para salvar a los pecadores. Pero la Biblia comienza con los evangelios, la historia de Jesús, luego sigue con el libro de los Hechos, que nos narra la historia de la iglesia en los primeros 60 años aproximadamente, Ahí se ve la historia cristiana, cómo el Evangelio se fue difundiendo hasta llegar precisamente a Roma. Ahí cierra el libro de los Hechos. La historia sigue. ¿Usted está consciente que vamos como por Hechos 250, más o menos? ¿Usted sabía? Porque es la historia de la iglesia. Usted no es de la iglesia. Estamos todavía en la historia de la iglesia. Lo que pasa es que la que es inspirada terminó en Hechos 28. ¿Ok? Pero de ahí en adelante siguió Hechos 29, 30 y todo eso. Y todavía nosotros estamos en el libro de los Hechos, la historia de la expansión del Evangelio y la iglesia cristiana. Pero después que terminamos con la vida de Cristo, la historia de la iglesia, entonces comienzan las epístolas. Y encabezando esas epístolas, que están primero las epístolas de Pablo y luego las epístolas generales, las cartas que se escribieron de hecho para trabajar con las diferentes iglesias, comienza esa sección, la epístola a los romanos. Y yo le pregunto, ¿por qué comienza la Biblia con romanos, la sección epistolar? No fue la primera carta que se escribió. De hecho, sabemos que fue la carta número 7 que se escribió. Ni siquiera fue la primera carta de Pablo, fue la carta número 6 de Pablo. La primera carta en escribirse se entiende que es la epístola de Santiago. Y luego vienen 6 de las de Pablo, o vienen las de Pablo, comenzando con Gálatas, primero y segundo de Tesalonicenses, y primero y segundo de Corintios. Y entonces Pablo escribió Romanos. O sea que Romano es la carta número 7 que se escribió y la número 6 de Pablo. Sin embargo, cuando se recopiló el canon, cuando se recopilaron todos los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento que se habían escrito para ponerlos en un solo tomo, que es la Biblia que tenemos hoy, los que hicieron ese trabajo de recopilar dijeron, no, esta hay que ponerla adelante, en el principio, esta tiene que ser la primera. Ese es el valor que desde el principio se le dio a la epístola a los romanos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se consideró tan importante que tenía que ser la primera carta? En otras palabras, si tú nada más vas a leer una, si nada más te vas a dar tiempo a leer una, esta es la que tú tienes que leer, eso es lo que te están diciendo. Porque, bueno, en gran medida ya lo dijimos por el contenido que tiene la carta. Básicamente, la epístola a los romanos posee un resumen de toda la teología y la práctica cristiana. Si hablamos de su contenido teológico, con la excepción de la escatología, que no está de manera explícita en la carta, sí hay indicios de ella, pero Romanos contiene todas las doctrinas fundamentales de la fe. De hecho, un autor ha dicho que todas las demás cartas de la Biblia lo que hacen es complementar y suplementar lo que ya el Señor nos dijo a través de la epístola a los romanos. Así de rica en contenido teológico es la epístola a los romanos. Es el tratado o contiene el tratado teológico más importante. Todo lo que tiene que ver con la fe cristiana de alguna manera se habla aquí y hace un énfasis especial en lo que es la doctrina del pecado para enfatizar en la necesidad que tiene el hombre de Cristo, hace un énfasis especial en la depravación humana y su necesidad de un Salvador, y hace un énfasis extra especial en la doctrina de la salvación. Habla de todos los aspectos de la doctrina de la salvación, la justificación, la santificación, la glorificación, nos habla de todo lo que tenemos que saber sobre la doctrina de la salvación, tiene de hecho la explicación más detallada y clara del Evangelio que encontramos en cualquier lado. El pastor John MacArthur ha hecho una lista de al menos 50 preguntas esenciales de la fe cristiana que se responden en la epístola de los romanos. No se las voy a leer todas, obviamente, pero le daré algunas. Romanos responde la pregunta, ¿cómo se salva el hombre? Esa es la pregunta esencial que quiere responder. Segundo lugar, ¿cómo sabemos que Jesús es Dios? ¿Por qué vino Cristo al mundo? ¿Cómo o por qué Dios manda personas al infierno? ¿Qué pasará con las personas que nunca han oído el Evangelio? ¿Por qué hay falsas religiones? ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Cuál es el estándar que Dios demanda de los hombres? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Todas esas y muchísimas más preguntas esenciales del cristianismo están respondidas en la epístola a los romanos. Pero no solamente es rica en contenido doctrinal, sino que también tiene una amplia sección práctica. A partir del capítulo 12, usted sabe, la epístola a los romanos comienza a decirnos cómo ese evangelio que él tiene 11 capítulos explicando en detalle debe impactar nuestra vida en todas las maneras de vivir. Y nos dice cómo el evangelio debe impactar mi relación personal con Dios, cómo el Evangelio debe impactar mi vida en todas las áreas, cómo debe impactar mi relación con mis hermanos en Cristo, mi relación con la sociedad, mi relación con el gobierno. Dos cosas en las que es particularmente especial es que nos dice cómo debemos responder a nuestros enemigos, a los que nos antagonizan. ¿Cuál es la actitud cristiana? A raíz de lo que Cristo hizo, a raíz del Evangelio, ¿cómo debemos responder a los que nos antagonizan? Algo que es sumamente importante en esta sociedad que estamos viviendo, que es cada vez más anticristiana. Nada más tenemos que ver lo que pasó en la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Cómo el mundo se torna, celebra el mofarse de Cristo y de las cosas de Cristo, y la epístola a los romanos nos dice cuál debe ser nuestra respuesta ante esa persona, que yo vi muchos cristianos respondiendo mal a eso que pasó. Romanos nos explica cómo responde el cristiano a aquellos que antagonizan al cristiano y la fe. También nos explica cómo debemos responder cuando tenemos conflictos con otros hermanos en asuntos no esenciales de la fe. ¿Cuál es el proceder cuando, como dicen los americanos, agree to disagree, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo en cosas que no son esenciales de la fe? ¿Cómo debemos responder? O sea que Romanos, mis hermanos, es una joya que tiene para nosotros toda la doctrina, pero básicamente también toda la práctica de la vida cristiana. Por eso, le digo otra vez, si usted solamente puede coger un libro de la Biblia, un libro para tener y leer, si usted quiere coger un libro para aprenderse de memoria, Romano es el libro por excelencia. Allí está todo lo que nosotros necesitamos para vivir el cristianismo. De nuevo, no estoy menospreciando lo demás, pero Romanos está todo compactado en una sola carta. Pero este libro no es solamente importante por el contenido que tiene, sino por la relevancia que tiene para nosotros, para toda la historia de la iglesia, pero yo creo que de una manera particular para nosotros los creyentes de hoy. Uno pudiera pensar que una carta que fue escrita hace 2000 años, casi 2000 años, para hablarle a una gente en una cultura y otro tiempo que no es el nuestro, tiene poco que decirnos a nosotros, los hombres modernos de hoy. Sin embargo, el problema es que la naturaleza humana siempre es la misma. Los hombres somos lo mismo y siempre tendemos a lo mismo. Pero más importante, la palabra de Dios es un libro antiguo, pero no es un libro anticuado. Nunca pasa de moda. Siempre habla a nuestros corazones. Y de manera especial, la epístola a los romanos, yo quiero que usted vea conmigo en el capítulo 1 cómo fue dirigida una cultura exactamente como la que nosotros nos encontramos hoy. En el capítulo 1, versículo 24 al 31, y quiero que tenga su Biblia allí. De hecho, me interesa que tenga su Biblia abierta, porque ahorita vamos a hacer un sondeo por toda la carta y quiero que me siga. Pero en Romanos 1, 24 al 31, Pablo nos da un perfil de lo que era la sociedad romana a la que él está escribiendo. Y yo quiero que usted vea que lo primero que caracterizaba a esa sociedad es lo mismo que está pasando hoy. Estamos viendo esta inmoralidad rampante, descarada, con un énfasis marcado en la homosexualidad. Eso es lo que estamos viendo hoy. Este discurso woke, este énfasis en los géneros, en la homosexualidad, en sigue tu corazón. Hermano, ¿usted cree que eso es nuevo? Yo he oído hermanos decir de que la verdad que mira, la sociedad nunca ha estado como hoy. Mira cómo está la inmoralidad, mira cómo está la homosexualidad. ¿Usted cree que eso es nuevo? Hermano, lo que estamos viviendo hoy, yo lo he explicado otras veces, es precisamente un volver a lo que era antes del cristianismo. La sociedad, cuando llega la fe cristiana, que se comienza a predicar el Evangelio de Cristo, era exactamente lo que nosotros estamos viendo hoy. Pero ¿qué sucedió? El cristianismo permeó la sociedad, sanó, frenó un poco la inmoralidad, y eso es lo que el mundo occidental vio por muchos años. Una sociedad impregnada, afectada por el Evangelio. Pero ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que estamos viviendo en una cultura post-cristiana. Es decir, estamos abandonando el cristianismo, estamos abandonando la Biblia, la creencia cristiana. ¿Y a qué ha llevado eso? Simplemente a que volvamos a ser lo que éramos antes del cristianismo. Y si no, usted solo tiene que ver, mire los versículos 24 al 27, cómo el apóstol Pablo describe allí cómo se practicaba la inmoralidad, especialmente, como le dije, la homosexualidad. Parecen los tiempos que estamos viendo hoy. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, y eso celebrado. Alabado en medio de la sociedad. Eso era lo que era la cultura precristiana. y nosotros que estamos en la postcristiana estamos volviendo allí. Pero no solamente en el aspecto de la inmoralidad. Bueno, esta sociedad está fuerte, mire la gente, mire cómo está la maldad. Eso era lo que era el mundo antes del cristianismo. Mire, por ejemplo, los versículos 28 al 32. Pablo está dándonos allí una descripción. Estoy en el capítulo 1 de Romanos, 28 al 32. Nos da una descripción de la sociedad de sus días y nos explica por qué era así. Y usted va a ver que es exactamente la sociedad nuestra y por la misma razón. ¿Cuál es la razón? Versículo número 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cómo se corrompe la sociedad? Cuando comienza a rechazar a Dios. Eso es todo. Cuando empezamos a decir que hay que sacar la Biblia de las escuelas. Cuando empezamos a decir que no se puede orar en los colegios. Cuando empezamos a decir que no se puede, eso es, tú no puedes estar hablando el evangelio en lugares públicos. Y cuando el hombre comienza a rechazar a Dios, cuando quiere sacar a Dios de su constitución, que es lo que está pasando hoy, entonces, ¿qué hace Dios en respuesta? Dios los entrega. Ellos no quieren a Dios. Dios le dice, ok, quédense sin mí. ¿Y qué sucede? Pablo explica, el hombre queda a merced de su corazón dañado. Lo entrega a una mente reprobada. El hombre tiene una mente reprobada, es la gracia de Dios que lo frena para no ser todo lo malo que puede ser. Cuando el hombre rechaza a Dios, entonces Dios lo entrega. Por cierto, eso tiene una aplicación personal también, no solo a nivel de la sociedad. Mientras más la gente rechaza a Dios, más corrupta será su vida. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Mientras más oportunidades se te dan de venir a Cristo y tú más lo rechazas, más se va a ir corrompiendo tu mente y tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando el hombre rechaza a Dios, Dios rechaza al hombre. Y se aleja de él y lo deja a la corrupción de su interior. Y déjeme decirle, eso no necesariamente implica, porque yo le hablo de corrupción, y usted a lo mejor piensa en asuntos de inmoralidad sexual, lo cual es verdad y es lo que estamos viendo hoy, pero no solamente eso. La corrupción es también la idolatría, la corrupción es también el perseguir otras cosas que no son Dios, y Dios lo entrega a todo eso. ¿Y cuál es el resultado de una sociedad que rechaza a Dios, que no quiere a Dios, que dice, saquen a Dios, no me miente a Dios? El resultado es este, dice Pablo, versículo 29. Mire, dígame si esto no es una descripción de la sociedad que estamos viviendo. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ay, pero que estos muchachos de ahora, ¿de dónde usted cree que sale eso? De que el hombre rechaza a Dios y el hombre cosecha hijos desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, como madres que matan a sus hijos en su vientre para que no les tronche sus planes futuros, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y agarre esto. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con lo que la practican. No solamente es una sociedad corrompida, sino que celebra la corrupción, celebra lo malo. Hacen películas de cine, hacen series de televisión y la gente la ve. Hacen canciones sumamente inmorales y después ganan el artista del año 4 años seguidos. Eso para mí es increíble. ¿Usted sabe de qué le estoy hablando? Bad Bunny, por cuarta vez desde el 2020, fue otra vez reconocido como artista del año. ¿Usted sabe lo que canta Bad Bunny? Eso es pura inmoralidad. Para empezar, no es música. Vamos a empezar por ahí. Pero dejando la parte artística de lado, es pura inmoralidad. Y sin embargo, tiene 4 años seguidos como malo lo celta del año. ¿Qué es eso? Una sociedad que no solamente hace lo malo, lo celebra, lo aplaude, reconoce al que lo promueve. ¿Y de dónde sale eso? Porque, dice Pablo, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Rechazaron a Dios. Ahora, ¿cuál es el punto al que le quiero llevar? Pablo escribe esta carta porque él entiende que hay un remedio. Hay una solución, todavía hay esperanza para Roma, para nuestra sociedad. ¿Y cuál es ese remedio? El Evangelio de Jesucristo, ese es el remedio. De lo que trata esta carta, Pablo escribe esta carta a esa ciudad tan inmoral porque él estaba consciente, como lo va a explicar y lo leímos, que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio puede cambiar la sociedad y de hecho lo hizo, como le expliqué. ¿Por qué? Hubo una historia de Occidente que vivía bajo principios morales. Señores, yo no estoy diciendo que tenemos que llegar ahí, ojo, pero usted está consciente que hubo un tiempo donde la gente caía hasta preso por ser homosexual. Eso pasaba. No estoy diciendo que tenemos que llegar ahí, que la gente haga lo que quiera con su vida, pero lo que quiero decir, ¿por qué había estos estándares de moralidad tan altos en la sociedad? ¿Usted cree que eso vino de algún otro lado? Fue de la Biblia, fue del Evangelio de Jesucristo. Y nosotros, por eso, nos deleitamos en que vamos a comenzar esta carta sabiendo que hay todavía esperanza para la sociedad dominicana. Hay todavía esperanza para el mundo y esa esperanza está en que prediquemos el Evangelio de Jesucristo, porque eso es lo que él hace. Es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para cambiar vida. Y eso tiene también de nuevo una aplicación personal. Eso es lo que quiere decir, si tú ves tu vida, amigo que estás aquí, tú dices, oye, yo estoy muy lejos de lo que debo ser, mi vida usted no sabe, es un lío, es un caos, yo estoy demasiado metido en lo malo, en la inmoralidad. Yo quiero decirte, hay esperanza, la esperanza está en Cristo. El Evangelio de Cristo es poderoso para sacarte de donde sea que tú estás y hacer de ti un hombre, una mujer nueva. Y eso es lo que vamos a hablar por muchos meses, años, aquí, cada semana. Diferentes facetas, diferentes aspectos de ese poderoso evangelio que cambia vidas, que cambia sociedades. Así que, volviendo al pasaje, eso nos conduce inmediatamente al propósito para el que fue escrito esta carta. ¿Por qué Pablo escribe esta carta? Bueno, la mayoría de las cartas que Pablo escribe, usted sabe, le escribe tal vez fuera de Colosense, que fue otra iglesia que él no había visitado, le escribe a iglesias que él fundó, y todas aún Colosense. Pablo no fue a lidiar con problemas, situaciones que había en las iglesias. Ese no es el caso de Romanos. Pablo no fundó la iglesia de Roma. De hecho, no se sabe exactamente quién la fundó. Es posible, se cree que fue los cristianos de Roma, los cristianos que se convirtieron, que eran ciudadanos de Roma, que se convirtieron en Pentecostés. Cuando Pedro predica aquel primer sermón en la iglesia, que se convirtieron como 2,000 o 3,000 personas, dice que entre los que habían allí que se convirtieron, habían romanos. No romanos gentiles, eran judíos que vivían en Roma y prosélitos, es decir, gentiles convertidos al judaísmo que vivían en Roma. Y se cree que fueron esos cuando la persecución de Pablo que volvieron a su ciudad natal, Roma, y allí entonces comienza la iglesia de los romanos. Pero Pablo no había fundado Roma, ni siquiera la iglesia de Roma, ni siquiera había tenido la oportunidad de visitarles. Y sin embargo, él escribe esta carta con un propósito muy particular. Vaya conmigo a Romanos capítulo 15, quiero que vea que Pablo explica aquí cuál es su intención al escribir esta carta y de hecho visitarlos, que era su deseo. Él explica a partir del versículo 8 que hacía tiempo que quería visitarlo y no había podido. Y aquí nos deja ver cuál es la razón. Romanos 15, versículo 18 al 24, dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. ¿Y cuál es el punto? Aquí le van a poner un mapita para que usted entienda. Pablo tenía un ministerio particular. El Señor lo llamó a predicarle a los gentiles y era un ministerio, lo que se conoce como misión fronteriza. ¿Qué es eso? Pablo entendía que él tenía un llamado, que por cierto lo tomó de la palabra de Dios. Mire, Dios te puede hablar con un versículo particular. Pablo agarró ese versículo para él. A quienes nunca ha sido anunciado verán. Y él entendió que ese era su llamado. Predicar el evangelio donde no había sido predicado. Pablo quería ir a Roma hace tiempo, pero no había podido ir a Roma. ¿Por qué? Porque todavía habían zonas antes de llegar a Roma donde no había llegado el evangelio. Y él no quería dejar ninguna zona. Y él dice ahí, y eso es lo que usted ve en el mapa con esa línea roja, que desde Jerusalén hasta Ilírico, todo él lo había llenado del evangelio. Ya él había completado toda esa zona con el evangelio. Fíjese que Ilírico es famosa, antes de donde está Italia y Roma, de donde empieza allí la bota famosa de Roma, de Italia. Pablo había llevado el evangelio hasta allí. ¿Cuál era su deseo? Según su llamado, de llevar el evangelio donde nadie lo había llevado todavía, ya había llegado a Roma. Por lo tanto, él no tenía un ministerio para detenerse en Roma. ¿Qué era lo que Pablo quería? Llegar a Roma para desde ellos entonces poder llevar el evangelio a España, que era la siguiente zona en el mapa que todavía no había sido alcanzada por el evangelio. ¿Y por qué esto era importante para Pablo? Le van a poner otro mapita allí para que usted entienda. Mire, ese es el mapa de los viajes de Pablo. Pablo salía desde Antioquía de Siria. Siria, que está allí un poquito más arriba de la zona de Palestina. Allí era que estaba la iglesia de donde salía Pablo. Todos sus viajes misioneros fueron a partir de Antioquía de Siria. De ahí él salía, y usted ve los diferentes viajes con diferentes colores, el amarillo es el uno, el verde es el dos, usted lo ve ahí, ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que Pablo hacía? Él salía desde Antioquía, llevaba el evangelio a una zona y luego entonces volvía a Antioquía a reportar a su iglesia que lo envió. Luego salía otra vez de Antioquía y llevaba el evangelio todavía más lejos y volvía a Antioquía. Y eso era lo que Pablo hacía. Él llevaba el evangelio a diferentes zonas y volvía a su iglesia. Si volvemos al mapa anterior, póngame el mapa anterior, mire cuál era el problema. Que llegar desde Antioquía ahora hasta España era un viaje demasiado largo. Se le iban a ir en ese tiempo, meses, posiblemente años, en nada más en viajes para llegar. ¿Qué era lo que Pablo deseaba hacer? Ya él había plantado iglesias en Asia, ahí es que están las iglesias de Galacia, de Panfilia, de todo eso que él menciona, que fundó en su primer viaje misionero. Luego había fundado las iglesias de Macedonia, que son las de Filipo, las de Tesalónica, las iglesias de Acaya, que son las de Corintio. Todo eso ya lo había fundado. Ahora él quiere fundar iglesia en España, que no hay. Pero venir desde Antioquía era un viaje demasiado largo. Y hasta Roma, mire lo que era mover su sede, mover su centro de operaciones desde Antioquía hasta Roma. Mire lo cerca que era. Desde Roma, que era una iglesia grande, en una metrópoli, la ciudad del imperio, entonces él podía hacer sus viajes, sus incursiones evangelísticas a España mucho más fácil. Así que Pablo escribe esta carta, todo esto para explicarle. Esta carta es simplemente una carta de presentación. Ellos no lo conocían. Pablo conocía a algunos de ellos, lo sabemos por hechos, por Romanos 16. Él saluda a algunas personas allí, pero ellos nunca habían visitado la iglesia. Ellos no lo conocían en persona y Pablo le escribe esta carta primero para que conozcan su ministerio, lo que él ha hecho, pero más importante, que es el centro de la carta, para que conozcan el evangelio que él predicaba. En otras palabras, esto, como le dije, es un tratado teológico, contiene un tratado de teología donde Pablo está explicando detalladamente el evangelio para que ellos sepan no solamente por qué era necesario llevar el evangelio a España, sino que ellos tuvieran claro cuál era el evangelio que él iba a llevar a España. Yo le comenté sobre esto, que es interesante, porque la mayoría de las personas que buscan apoyo misionero, generalmente lo que hacen es que te mandan una foto de la familia. Y está bien, eso está, no hay ningún problema, queremos que los misioneros tengan una buena familia. Pero la base para apoyarte es que tú tienes una bonita familia. No, Pablo quería apoyo misionero, ¿usted sabe lo que él hizo? Él hizo un tratado de teología y dijo, esto es lo que yo voy a predicar, esto es lo que yo voy a enseñar a la gente allá. Y le dejó claro cuál era el evangelio que él predicaba y por qué era necesario que ese evangelio llegara a España. Y eso nos lleva entonces a considerar el contenido de la carta, el bosquejo de la carta. Nosotros, como les dije, nos vamos a pasar, hermanos, créame, mucho tiempo en esta carta, mucho tiempo. Cada vez que yo me pare aquí, vamos a ir a la epístola de los Romanos. Y a veces puede pasar, y de hecho pasa, que como dice el refrán por ahí, los árboles no nos dejan ver el bosque. ¿Usted conoce esa expresión? No vamos a estar deteniendo los detalles de cada capítulo, de cada versículo, y eso puede hacer que nos perdamos el mensaje general de la carta, y es por eso que quiero hoy que vayamos rapidito. Usted va a agarrar su Biblia y me va a seguir, y vamos a ver cómo se distribuye esta carta, cómo Pablo presenta de una manera magistral el Evangelio de Jesucristo. Cada sección de la carta está relacionada con el Evangelio, toda sin excepción. Ese es el tema, ¿eh? El Evangelio de Dios, el Evangelio que Dios le dio para predicar, el Evangelio que es poderoso para cambiar y salvar. Eso es lo que él está hablando. Entonces, ¿cómo se distribuye esto? Bueno, en el capítulo 1, ¿están ahí? ¿Tienen su Biblia a mano? Quiero que me sigan. En el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, nosotros tenemos lo que es la introducción clásica de todas las cartas de Pablo. 1 al 7, el saludo famoso donde Pablo se presenta, dice quién es, a quién escribe, una salutación, y como siempre, compacta el mensaje ahí, eso lo veremos con más detalle. Luego, en los versículos 8 hasta el 15, está la sección clásica donde él agradece hacia ellos, donde él le muestra expresiones de amor, de afecto, de interés hacia ellos. Pero a partir del versículo 16 del capítulo 1, entonces comienza en sí la carta. Él comienza a introducir el tema, el Evangelio, el poder del Evangelio. Y a partir del versículo 18, desde el 1:18 hasta, de hecho, el capítulo 3, versículo 20, Pablo nos presenta la necesidad del Evangelio. Eso es lo que él va a hacer. Desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, es mostrándonos quiénes necesitan el Evangelio. Y en resumen es todo el mundo. Allí le enseña que el pagano necesita el Evangelio, que el moralista necesita el Evangelio, que el religioso necesita el Evangelio. Las tres personas que yo le mencioné al principio, el inmoral, el religioso y el moralista, los tres necesitan el Evangelio, porque los tres están bajo pecado, los tres están condenados. En otra palabra, todo el mundo, todos nosotros caemos en uno de esos, todos, versículo, damos el Evangelio porque todos hemos pecado. A partir del capítulo 3, versículo 21, si usted mira en su Biblia, dice, pero ahora, ahí hay un cambio. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Y allí él nos va a hablar de ese evangelio que no es nuevo, eso es algo que él va a dejar claro. Este es el evangelio que se predicó desde el Antiguo Testamento, se anunció de la venida del Salvador. Y allí él comienza desde el 3:21 hasta el 4:25, o sea, el final del 4, a explicar el evangelio y a probar que ese es el Evangelio, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Luego, en el capítulo número 5, y desde el capítulo 5 al versículo 8, Pablo nos habla de los beneficios del Evangelio. ¿Okay? Está siguiendo la secuencia. Primero nos habló de la necesidad del Evangelio, luego nos explica el Evangelio, y ahora nos habla de los beneficios del Evangelio. Allí que él habla de cómo el Evangelio nos da dados y Dios, de cómo el Evangelio nos da el Espíritu Santo, de cómo somos justificados y una serie de beneficios que obtenemos al recibir a Cristo como Señor y Salvador a través del Evangelio. Luego, en el capítulo 9, si vuelve y pasa su Biblia, 9 al 11, Pablo nos habla de la soberanía de Dios en el Evangelio. Y allí que está ese famoso pasaje: no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y allí él habla de cómo esa soberanía de Dios se relaciona con el pueblo de Israel, qué va a pasar con el pueblo de Israel, qué está pasando ahora con el pueblo de Israel, cómo se relaciona con los gentiles, pero todo eso en el contexto de que Dios es soberano en la salvación. Dios es que salva, Dios es que salva a quien Él quiere como Él quiere, ese es el punto. La soberanía de Dios en el Evangelio, Romanos 9 al 11. Luego, en el capítulo 12, comienza la parte práctica donde él nos habla de la aplicación del Evangelio. Ese texto también es misericordioso. Él dice, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias de Dios? El Evangelio, todo lo que le he explicado antes. que estábamos perdidos, pero Cristo vino, pagó el pecado, por la fe en Él recibimos de gracia todos los beneficios de la salvación. Y Él dice, por esa misericordia de Dios, ahora presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y comienza desde el capítulo 12:1 hasta el final del capítulo 14 a decirnos cómo se ve el Evangelio en la vida práctica. El Evangelio no es algo solamente para que lleguemos al cielo. El Evangelio es algo que debe impactar nuestra vida, que debe cambiar nuestra vida, que debe hacernos diferentes. Y Pablo nos va a enseñar de una manera detallada cómo el Evangelio debe afectar mi vida en todas las áreas, en todas mis relaciones. Luego, en el capítulo 15, Pablo nos habla de la expansión del Evangelio. Ese es el texto que leímos donde él explica las zonas que ya habían sido alcanzadas, cuáles no han sido alcanzadas. Capítulo 16, deseo de llevarla, ahí nos habla de la expansión del Evangelio. Y finalmente, en el capítulo 16, es un capítulo personal donde vemos la comunión del Evangelio. Allí vemos cómo Pablo se relaciona, habla a hermanos en Cristo que conocía y aún aquellos que no conocía. Es interesante, Pablo le escribe a estos hermanos que nunca los había visto, la mayoría, y sin embargo él le escribe como a hermanos y le habla con una familiaridad de hermanos, porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio nos hace una familia y vemos esa familiaridad, esa comunión del Evangelio en Romanos capítulo 16. Ya a partir del versículo 25, Pablo cierra su carta con una doxología. Vamos a leerla. Capítulo 16 de Romanos, versículo 25, dice Pablo, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las todas las gentes, profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria, mediante Jesucristo, para siempre. Amén. Y allí está condensado, básicamente, todo el mensaje de la carta. Dios puede confirmarnos la soberanía de Dios mediante el Evangelio y la predicación de Jesucristo para producir obediencia de la fe entre todos nosotros. Y al final, ¿quién se lleva la gloria? Dios. A Él sea toda la gloria. Ese es el mensaje de Romanos y es lo que queremos ver en medio nuestro. Que a través de ese Evangelio que vamos a ver en detalle cada semana, en cada versículo de esta carta, el Señor nos lleve a la obediencia de la fe a los que no conocen al Señor, pero confirme la fe de los que conocemos al Señor y que al final Dios sea glorificado en medio nuestro. Ese es el deseo. Con esta epístola sentir. Así que hermanos, yo les animo a que usted lea, se familiarice con esta epístola a la medida que vamos estudiándola y no se pierda ninguno de estos mensajes. Son mensajes, el mensaje de Romanos es poderoso, como vimos, para salvar y para cambiar. Vamos a orar. Padre Dios nuestro, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por esta epístola grandiosa, Señor, porque tú moviste el corazón de Pablo a escribir estas verdades gloriosas de la salvación que es en Cristo Jesús. Señor, nuestra esperanza al comenzar este estudio en esta mañana es que así como tú has hecho a través de la historia, tú has cambiado ciudades, sociedades, tú has cambiado individuos, tú has hecho grandes cosas a través del mensaje de Romanos. Nosotros deseamos que tú lo hagas en medio nuestro. Manifiéstate, Señor, transformando los corazones de los que son tus hijos, haciéndonos más semejantes a Cristo y sobre todo, Señor, trayendo la fe, a la obediencia de la fe a aquellos que no te conocen en medio nuestro. Gloria pueda ser el día de gracia nuevamente por este tiempo. Y si hay alguien aquí sin Cristo, Padre, que hoy pueda ser el día de salvación, que hoy pueda ser ese día donde tú soberanamente abres sus ojos para ver tu gloria en la faz de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, antes de bajar, déjenme decirle algo. Miren, en la asamblea pasada dijimos que si alguno desea, puede, quiere buscar cotizaciones para lo de la conferencia de matrimonio, el hotel de este año, bueno, que por favor lo hicieran, nos la hicieran llegar. Tengo que avisarle que solo tenemos 2 semanas para eso, para poder mantener el precio que nos dio el hotel en que le hicimos el año pasado, que es el más barato que hemos encontrado. Algunos hermanos nos han mandado ya algunas informaciones, pero todas, la más barata sigue siendo $300 más caro, hermano. O sea que estamos hablando de que todavía casi el doble de lo que pagamos el año pasado, que es básicamente el mismo que el año que viene, están poniendo. Así que, bueno, sí, este año, que estoy pensando en la conferencia del año que viene, que lo que pagamos este año, ¿verdad? Es casi el doble, la más barata que nos mandaron. Entonces, lo que quiero decirles, seguimos abiertos. Si usted tiene opciones, si conoce, si consigue un buen precio para el grupo, háganoslo llegar, pero tenemos solo 2 semanas para firmar el contrato con el hotel que usamos este año y poder mantener ese precio. Así que si usted quiere, puede, desea conseguir un mejor hotel, hágalo, pero sabe que tiene 2 semanas para mandarnos esa cotización para entonces nosotros considerarla. De nuevo, lo que estamos buscando, algo que sea asequible a la mayoría, hermano. No podemos duplicar el costo, pero la mayoría de la gente estuvo de acuerdo en volver a este hotel, aunque algunos dijeron que estarían dispuestos a pagar hasta, no todos, pero algunos hasta $200 más. La idea es que estamos abiertos a opciones, pero solo tenemos 2 semanas. Así que si usted tiene en su corazón buscar una mejor oferta de hotel, hágalo, pero ya sabe, lo antes posible. Dios le
Uno, dos, ok, perfecto. Oremos. Señor amado, gracias por tu palabra predicada. Un manjar espiritual y clamamos, oh Padre, que durante todo este tiempo, que tú sigas dándole sabiduría a nuestro pastor y a nosotros corazones enseñables para escuchar tu palabra y ponerla en práctica en la vida de cada uno de nosotros. Que pueda ir sin prisa un versículo a la vez, porque sin duda será el puro de nuestras vidas. Clamamos también que tú nos des corazones puros, que anhelemos estar aquí en tu casa. Cuán amables son tus moradas, oh Señor. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Que así sea nuestro corazón, que te anhele a ti y que ese anhelo se desborde dándote a ti de lo que tú nos das. Bendice las ofrendas de corazones alegres. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Antes de cantar un último himno, vamos a dar algunos avisos. Los miércoles de este mes de agosto, el pastor Nadal está llevando un estudio sobre la disciplina de la iglesia. También tenemos que el Ministerio de Jóvenes Adultos para Cristo invita a los jóvenes de 23 años en adelante a su retiro restaurado. Es el título del retiro. En Villa Unicornio, Jarabacoa, del 13 al 15 de septiembre. Como pastor invitado está el pastor Dionis Peña. Fecha límite de inscripción 23 de agosto. Y el último día de pago es el 4 de septiembre. Recordamos la fecha de los talleres para capacitación de anfitrionas y colaboradoras de la tarde de té. Dice que quedan aún dos talleres. El 31